y el mundo mirando a Brasil, por supuesto desde acá, desde Radio Nacional también lo estamos haciendo, y está en San Pablo Gustavo Sagre, socio director de Center Group y profesor de la Universidad Paulista, además de ser un colega enorme, otros de los que ayudan cuando hay enorme confusión respecto de un tema y te puede orientar, pues conoce realmente como poco. Gustavo, ¿cómo estás? Romina Mangel.
Gracias, Romina, muy elogioso tu concepto, muchas gracias.
Te diría todo bien, mas no.
Para Lula no.
No.
Para Lula no está todo bien, está todo mal. Y vos querés, te leo el comunicado de José Sergio Moro, que recientemente ha emitido. Dale, dice, relativo al condenado, expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, le concedo en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17 horas del día 6 de abril del 2018, cuando deberá ser cumplido el mandato de prisión. Está imposibilitada la policía de utilizar esposas en cualquier hipótesis. Los detalles de su presentación deberán ser combinados con la defensa, directamente con el delegado de la Policía Federal, Mauricio Baleillo, también superintendente de la Policía Federal en Paraná. Se aclara que en razón de la dignidad del cargo ocupado, fue previamente preparada una sala reservada, especie de sala de Estado Mayor, en la propia superintendencia de la Policía Federal, para el inicio del cumplimiento de la pena, en la cual el expresidente estará separado de demás presos para evitar cualquier riesgo de integridad moral o física. Se comunica al Ministerio Público, asistente de acusación y defensas, Curitiba, 5 de abril del 2018.
Ahora, Gustavo, bueno, primero llama la atención, ¿no?, que tienen muy en cuenta que se trata de un expresidente, una figura política importantísima en el escenario brasilero, y que por eso están, digamos, cuidando las formas, no esposarlo, que se presente, dar la oportunidad que no lo vayan a buscar. ¿Esto es para evitar, digamos, algún tipo de conmoción social que puedan estar esperando vinculada a la detención ya efectiva de Lula?
Exactamente, para evitar disturbios, porque la militancia del Partido de los Trabajadores informó que se colocaría protegiendo al expresidente para que el cumplimiento de la pena cuando fuera no se realice.
Para que no puedan llegar a Lula.
Sí, pidieron Lula, directamente, claro, hasta escudos humanos, ¿no?, que se iban a colocar en el camino para evitar la detención.
Gustavo, sí. Ahora, y en este marco Lula se expresó, digamos, se habló con sus seguidores.
Todavía no hay ninguna información de dónde puede estar en este momento Lula, si va a acceder a esta presentación voluntaria. Lo cierto es que esto está explotando en los sitios de noticias brasileros, en el estado de San Pablo, Folha de San Pablo, por supuesto UOL, todos, absolutamente todos, están hablando del tema. Lo que menciona, por ejemplo, el estado de San Pablo es que el último piso de la Policía Federal tiene dormitorio y fue transformado en la celda que espera al expresidente Lula da Silva. Y bueno, está todo el mundo en polvorosa, ¿no?
Pero porque dice para dar comienzo a la detención, ¿podrían después trasladarlo?
Eventualmente no, por el cargo que ocupó, para que no esté en contacto con otras personas detenidas.
¿Pero qué sería como para poder hacer un paralelismo con nuestro país,
una especie,
digamos,
de superintendencia de la policía?
No estaría,
digamos,
ni en Ezeiza, ni en Marcos Paz, no estaría en una cárcel.
Imagínate un despacho muy grande en Moreno, en la calle Moreno, acá en la superintendencia de la Policía Federal, ponele, ¿no? Una cosa,
claro,
así.
Por ejemplo, sí, uh-huh. Exactamente, es un buen ejemplo. Y seguramente la defensa de Lula, a partir del momento que se conduce a la prisión, entrará con un habeas corpus, ya en ese caso regresivo, ¿no?, que es un habeas corpus cuando la persona ya está presa.
Gustavo, te hago una pregunta, porque se había dicho justamente que tenía hasta el martes la defensa de Lula para presentar esto que se llama el embargo de los embargos y demás. ¿Qué pasó en el medio, digo, porque se acotaron los plazos?
Mira, no se sabe qué pasó, pero claramente el Tribunal Regional Federal debe haber autorizado, porque el juez Sergio Moro no puede condenar, no puede pedir la prisión o llamar a la prisión sin autorización del tribunal. Uh-huh. Como se trata de una operación que protege al condenado, pero no cambia la sentencia, interpreto que ha tomado la determinación de esperar el recurso del recurso o el embargo del embargo con Lula preso.
Ajá. Y otra cosa que lo charlábamos bastante con Romina hoy al principio del programa, Lula tiene varias causas, ¿no? En marcha, creo que son 7 en total. Esta es la por el departamento en Guarujá que supuestamente le entregó OAS, la empresa constructora, ¿no? Ahora decíamos, esta está media floja de papeles, ¿no? O sea, no hay demasiados elementos que prueben que Lula haya recibido este supuesto soborno a través de este departamento.
No, al contrario, hay muchos elementos.
Ah, mira vos.
Fíjate que hay muchos elementos, tanto que, así, haciendo una especie de resumen, hay fotos y videos de Lula en el departamento. El arrepentido que Leo Piñeiro, presidente de OAS, mencionó absolutamente todo, uh-huh. y además mostró planillas de dónde sacaba la plata que correspondía al arreglo del expresidente en ese departamento. Hay emails donde Lula y su esposa piden que le construyan un elevador especial para ellos, y la compra de los muebles de cocina coinciden con la compra de los muebles de cocina del sitio de la chacra de Atibaya, que es otro proceso que viene con posterioridad vinculándolo a Odebrecht. Y además hay un montón de declaraciones
y de testigos, de vecinos
que
y demás,
coinciden,
¿no?,
en detalles y que no tenían ninguna relación entre ellos porque algunos de ellos estaban presos.
Ahora te pregunto, ¿documentación que respalde que ese departamento es de Lula, de un allegado a Lula? ¿Hay algo de eso?
No, pero en general ningún corrupto te da recibo.
Uh-huh. ¿Pero además, el departamento está sigue estando a nombre de OAS actualmente?
Sí, ahora va a ser rematado por el juez Sergio Moro, autorizó el remate del departamento. Pero vos fijate que, como una cuestión interesante de toda esta cuestión, un juez en primera instancia, 3 jueces en segunda instancia, 5 jueces en tercera instancia y 6 jueces de la Corte Suprema de Justicia entienden que la justicia se cumplió. No es una conspiración, es alguien que cometió delitos. Punto. Uh-huh, uh-huh.
Sí, lo que pasa es que hay que ver cómo se entiende la justicia, ¿no? Hoy en día se aplaude y mucho la justicia de Brasil, particularmente en la figura del juez Sergio Moro, pero si vos me das este mismo número de jueces en la Argentina, todavía creo que la mitad de la población te lo podría dudar. ¿Entendés? Vos decís, uno, primera instancia, segunda instancia, cámara, corte, y te dicen, me queda la duda, qué sé yo, no sé, podrían conspirar.
Es complicado, estamos hablando de una conspiración de un montón de jueces que sí, además tienen instancias diferentes. El problema es que a partir de leyes que puedan ser aplicados y jueces que quieren hacer su trabajo, Brasil consiguió darle credibilidad a una justicia que antes no tenía tampoco, ¿eh? Uh-huh. Ojo, antes uh-huh. tampoco tenía. Vos fíjate que la declaración ayer de la Corte Suprema establece una cuestión antes nunca vista, porque la mayoría de los procesos de aquellos que tenían plata para defenderse y pagar buenos abogados, prescribían. Uh-huh. Entonces no se cumplía la pena.
Uh-huh. A ver, Esteban.
Gustavo, ¿cómo estás? Esteban Rafael.
¿Qué tal?
¿Cómo impacta esto en el mundo de los negocios? Recién hablábamos de que el Bovespa sube, que el Real está relativamente tranquilo, pero de acá hacia adelante, digamos, el panorama electoral que se abre en Brasil puede tener algún impacto en el crecimiento de Brasil, en las inversiones y demás.
Mira, Lula es un monstruo para efectos del mercado, porque para radicalizar la propuesta y tener más adeptos electoralmente hablando, había hecho un giro drástico hacia la izquierda extrema. Entonces proponía no tener control del gasto público, aumentar la cantidad de empresas públicas, aumentar el Estado para que contraten más gente, otorgar más bolsas a familias. Hay 50 millones de personas que tienen hoy planes sociales.
¿Cuánto?
Y esto, claro, 50 millones. Y eran 5 millones cuando Lula entró. Y hoy son 50 millones.
Sobre 200 millones de... 220 millones de personas.
200, exactamente, 210 millones de personas. Uh-huh. Entonces, uno cuando analiza por qué el mercado festeja la eventual presión de Lula es porque cada vez en esta instancia se lo ve más lejos de la posibilidad de ser candidato. Que por otro lado no tiene que ver con estar preso. O sea, Lula puede de la prisión seguir diciendo que es un preso político y ser candidato hasta que registre la candidatura.
Y a partir del momento rechazado,
que la candidatura será impugnada por una ley, claro, que el propio Lula promulgó, que se llama ficha limpia.
Sí. Queda fuera de la carrera electoral.
Queda fuera. Pero este independiente de ir preso no, no tiene que ver. O sea, Lula puede estar preso y ser precandidato, o puede estar libre y no ser candidato.
Claro, por la condena.
Exactamente. Condena en segunda instancia es lo que la ley que el propio Lula impulsionó, que dice que cualquier persona sentenciada firme en segunda instancia no puede ser candidato a un cargo electoral.
Gustavo, contanos un poco cómo está la calle, porque teniendo en cuenta que Lula sigue siendo el candidato que más estaba midiendo, más popular.
Sí, hasta ahora no hay nada. En la calle hoy fue un día absolutamente tranquilo, no hubo refuerzo de la policía. Yo pasé por la Avenida Paulista por trabajo y estaba totalmente normal. No sé si ahora algunos de los militantes puedan autoconvocarse para algunas ciudades o algunos lugares, y seguramente si es en San Pablo se da en la Avenida Paulista, así que en cualquier momento...
Pero hasta ahora estaba tranquilo.
Lo compartimos. Ahora todo tranquilo y no hay ningún anuncio de ninguna manifestación, por ahora.
Gustavo, bueno, sabíamos, decía recién Romina, que, bueno, aparentemente en las distintas encuestas aparecía Lula primero, con un 38% aparentemente intención de voto. Aparece segundo un personaje muy polémico de la extrema derecha, que es Jair Bolsonaro, ¿no? Ahora sin Lula en el escenario político, ¿cómo queda la cosa?
Es difícil de establecer, porque quien votaría Lula seguro no lo vota Bolsonaro.
No, eso seguro, no, no, no.
Todo lo contrario. Bolsonaro es un peligro, es un Trump sin dinero, ¿no? Sí, sin plata.
Sí.
De cualquier manera, yo te diría que cualquier candidato desde el centro hacia la izquierda no gana sin el apoyo del Partido de los Trabajadores, y del centro hacia la derecha no gana sin el apoyo del Movimiento Democrático Brasilero de Michel Temer.
Uh-huh.
Así que hay que ver, todavía falta mucho, y sobre todo falta un mundial de fútbol en el medio.
Claro.
Entre ahora y las elecciones. Y esto cambia cualquier elección, en cualquier país.
Particularmente en Brasil, ¿no?
Sobre todo en Brasil.
Y pasaría también en Argentina. Uh-huh. Gustavo Segre, socio director de Central Group y profesor de la Universidad Paulista, en un momento absolutamente clave. Todos dijimos, bueno, vamos a esperar el fin de semana, ¿qué es lo que pasa? Acaba de leer el comunicado donde Sergio Moro dicta directamente el pedido de detención de Lula da Silva. Gustavo, muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Por favor, Romina.
Un abrazo muy grande.
Un saludo para todos. Gracias. Hasta luego.
Va de vuelta. Para volver informado, con Romina Márquez.